Para obtener mayor información, diríjase a la avenida Luro 3868 de la ciudad de Mar del Plata o bien a los teléfonos 0223-4747-283. Dicho esto, señores, 9 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana. Vamos a rápidamente actualizar los datos del tiempo. Bueno, los datos del tiempo se mantienen en 20 grados 8 décimos con una humedad del 70% aquí en la ciudad de Avellaneda. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué está pasando en este momento en la ciudad de Paraná? En Entre Ríos, en nuestra querida provincia de Entre Ríos, porque ahí está nuestra compañera Paula Maitía. Paulita, te escuchamos.
Hola, aquí estamos nuevamente desde Entre Ríos, desde la divina ciudad de Paraná, que nos ha recibido tan amorosamente con todas las compañeras de la red internacional. Se escuchan, bueno, van entrando mensajes, es el fluir de noticias y de comentarios y demás de lo que ha sido este fin de semana es realmente impresionante.
Ya durante la semana iremos desmenuzando todo lo que has vivido, porque han sido realmente casi 3 días de mucha intensidad.
Sí, realmente fueron jornadas muy, muy sumamente interesantes, como decía en nuestro contacto anterior, con muchas cosas para desmenuzar y para tratar de pensar al periodismo y a la visión de género desde un lugar un poco más del laburo, ¿no? Del cotidiano, desde el quehacer, desde qué manera aportar cada uno un granito de arena, por pequeño que lo veamos, es una manera de ir contra esta arremetida que también tienen los grandes medios de comunicación comercial en la invisibilización, en el ninguneo, en la falta de respeto y en la agresión propiamente dicha a las trabajadoras de prensa, ¿no? Hemos escuchado esta mañana también un panel impresionante que está dando el cierre en este momento en donde se ha leído el documento final de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, en donde se hace mucho hincapié en las acciones que se van a tener y de qué manera vamos a tratar de instrumentar esas acciones para tener visibilización en las prácticas específicamente y para tratar de erradicar de alguna manera las violencias que sufrimos las mujeres en lo cotidiano, en los distintos lugares de trabajo que tenemos en la prensa, en las radios, en las emisoras, en las redacciones, en los lugares cotidianos de trabajo. Y por supuesto se habla de algo que es clásico y básico para empezar a hablar de estas cuestiones, la precarización laboral, no solamente en las trabajadoras de prensa, sino en las situaciones de las trabajadoras mujeres a nivel nacional, de la mujer en el trabajo. Se han hablado de situaciones impresionantes, lo que plantean las compañeras, por ejemplo, una de las compañeras de Mendoza, Gaby Ayala, de Misiones, contando cuál es la realidad de la provincia de Misiones, y realmente es escalofriante la situación de las mujeres allá y de qué manera el periodismo con visión de género trata de mostrar esa situación y cuáles son las barreras, que son siempre las mismas, y te imaginarás, y la audiencia se imaginará de cuáles son esas barreras que impiden la visibilización de esas circunstancias. Sí. Habló Maxi Montenegro, como te decía, también en este panel, periodista muy reconocido, muy comprometido con las cuestiones de género, un periodista, no sé si lo mencioné antes, pero periodista del Diario Popular, un diario que tiene ciertamente una mirada sobre el género que no es para nada inclusiva ni defensora de esto y que él desde adentro trata de batallar todos los días con la mirada y con la perspectiva de género para hacer un periodismo al menos más inclusivo y menos agresivo también hacia las mujeres, ¿no? Recordamos el Diario Popular con algunas portadas o contraportadas con mujeres desnudas o semidesnudas, con digamos una mirada sobre la mujer bastante particular y esta tarea titánica que Maxi Montenegro está haciendo desde la parte de adentro, ¿no? Como se dan estas batallas sin abandonar y redoblando esfuerzos, que es realmente una tarea admirable por parte de este compañero. También una de las compañeras de esta mesa, como te decía antes, compañera de Telam, donde cuenta la situación de las trabajadoras y de los trabajadores, ¿no? De Telam y todo lo que nosotros también hemos ido contando a lo largo de todo este año cuando nos enteramos el año pasado de los más de 300, casi 400, 360 telegramas que llegaron a la redacción con los despidos masivos y que gracias a la lucha y gracias a todo el movimiento, que de alguna manera fue con un, como lo decía ella, ¿no? Una lucha bastante feminista desde la manera de luchar y de expresar esa lucha y esa resistencia para que fueran reincorporados de manera cautelar quienes no acordaron y no decidieron recibir la indemnización y no volver a sus puestos de trabajo, que hubo algunos compañeros, compañeras que decidieron por ese carril. Lo cierto es que hay una encuesta que se realizó desde la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que la contó Sandra Míguez, quien fue la organizadora de este segundo encuentro, la anfitriona aquí en Paraná, periodista de radio de la Universidad de Entre Ríos, que tira cifras realmente alarmantes sobre la situación de las mujeres en el periodismo, una encuesta que se hizo, digamos, puertas adentro en la red, que es lo que ocurre con las con los y las periodistas con visión de género en los distintos lugares.
¿Qué resultado arrojó eso?
Y con una de las cosas, por ejemplo, que te cuento, aspectos de las violencias, quiénes han sufrido violencias o quiénes han sufrido situaciones violentas en el trabajo, y es arriba del 60%.
¿60%?
Bueno. Exacto, 50 y ya voy a tener los números finitos, pero digamos, pero a grandes rasgos.
Claro.
¿Quién conoce y quién es capaz de reconocer situaciones de violencia ajenas, digamos, es decir, como en primera persona no se delata, pero sí se ven y se reconocen fácilmente? Más del 90% ha reconocido ver o conocer o saber de una compañera que ha sufrido una situación de acoso, una situación de violencia o una situación de maltrato en el ámbito de trabajo. O sea que los números son realmente alarmantes.
Cuando abríamos el programa hacíamos referencia de la marcha del día viernes y lamentábamos que al día siguiente, después de esa multitudinaria marcha en todo el país, en todos los pueblos, en todas las ciudades, hubo otro femicidio.
Claro.
Entonces, estamos frente a una situación que es realmente muy preocupante, ¿no? Llevamos ya no sé qué cantidad, pero en pocos días del año que hemos comenzado, nos encontramos con una cantidad que es prácticamente una mujer por día que fallece en manos del hombre. Esto es tremendo.
Bueno, me gusta. En el orden de una mujer cada 23 horas o cada 26 horas.
Cada 26 horas, sí, exactamente.
Cada 26 horas, lo que es un dato escalofriante, porque además, otra de las cosas que menciona en la exposición de hoy, y quiero mencionarlo porque ha tenido que ver mucho con esto y nosotros hemos hablado, Maxi hacía mención a los hijos e hijas que quedan sin su mamá.
Claro, claro. Sin duda.
Y eso es tremendo, porque la suerte de esos niños, niñas, es tremenda. A partir de una militancia muy grande de la red de periodistas con visión de género, fue que se logró también a la ley Brisa. A la ley Brisa, la ley justamente que atiende justo a
contiene
los niños,
a las niñas.
Exactamente.
Y en muchos casos, Paula, tiene que ver también con los dos, porque muchas veces el que comete, digamos, la agresión, el femicidio, es el marido o no o la pareja actual. Entonces eso también marca digamos la vulnerabilidad de los chicos, ¿no?
Exacto. La verdad es que son cifras que dan te dan dolor de estómago.
Sin
porque
duda.
Es desesperación por tratar de revertir situaciones que lamentablemente van a pasar. El moderador de esta mesa decía, para presentar, una de cada cinco niñas antes de los 18 años en nuestro país va a ser violada o va a ser abusada.
Tremendo, tremendo. Bueno, mira, tengo acá los datos. En los últimos 10 años, casi 3.500 niños se quedaron sin madres. 3.500 niños. Y los números oficiales indican que el Estado gasta apenas 11 pesos por mujer para combatir la violencia de género. Realmente es espeluznante todos estos datos que estamos dando, porque realmente lo que está pasando es muy grave.
Es muy grave. Ya lo dijo también una compañera, valemos menos que un alfajor para el gobierno nacional.
Claro, sí, sin duda.
Menos que un alfajor. Creo que sin con 11 duda. Pesos te parás en un kiosco
y no lo compras.
Sé si te sé si te dan 11 caramelos.
No, no, es cierto. Es muy cierto. Paula, me gustaría que hicieras un poquito, bueno, vos que fuiste protagonista de lo que ocurrió el día viernes con este tercer paro internacional feminista y plurinacional de mujeres, lesbianas y travestis y trans, que nos comentaras un poquito cómo fue toda la trayectoria desde el momento de la convocatoria en el frente al Congreso de la Nación, después la marcha hacia la Plaza de Mayo, y qué pasó con los organizadores y que tuvieron que recolectar para que hubiera sonido y se pudiera leer el documento.
Bueno, obviamente de la marcha está de más decir que fue multitudinaria, multitudinaria, que fue realmente impresionante. Y a efectos de lo que pasó con esta situación que se dio al final, entiendo yo que hubo ciertas desinteligencias en cuanto a la organización. No para cargar las tintas contra nadie específicamente, pero sí para aclarar una situación que involucró, por ejemplo, a la Central de Trabajadores de la Argentina, que en ningún momento estuvieron ni se comprometieron, por ejemplo, con el desembolso de dinero, y que por supuesto siempre adhirieron de una manera completamente activa. De hecho, compañeras de la central forman parte también de esta movilización y de la organización. Pero ha habido una desinteligencia en lo organizativo y en saber quiénes se iban a hacer cargo de esa parte. De hecho, la Central de Trabajadores de Argentina ya ha sacado un comunicado oficial que se puede ver en las redes, en el Twitter, en el Facebook, aclarando esta situación, porque justamente por distintos canales de noticias también tuve oportunidad de ver el viernes por la noche, antes de subir al micro, que decían los mismos compañeros periodistas que CTA, CGT se habían comprometido a pagar el sonido y que debido a determinadas cuestiones que no son ciertas, no están fundadas esas razones, simplemente hubo una desinteligencia en la organización por parte de quienes estaban a cargo que evidentemente falló. ¿Cuál fue la falla? Pues no lo sé, porque desde la central no hubo un compromiso concreto, porque nadie concretamente llegó a decir necesitamos 5, 10, 20, 30, 18, 12, 8, no, esa parte no ocurrió, de modo que esto sí ya es un comunicado oficial de la CTA aclarando este punto.
El episodio fue bastante confuso porque, a ver, se decía que no había plata para el sonido y que se hizo la colecta esa, que bueno, hay muchas fotos figurando de la cantidad de dinero que se fue recolectando y demás. Pero la pregunta que uno se hace, digamos, para cuando uno no tiene sonido en una marcha, movilizar todo un sonido de la manera en que se moviliza lleva su tiempo. Es decir, la sensación es que el sonido estaba y se pagó para que se pudieran hablar. Así que es muy confuso todo, digamos, no se entiende demasiado.
Por eso está buenísimo que lo remarques, porque queda clarísimo de esta manera que hubo ahí alguna cuestión de desinteligencia frente a lo que estaba pasando y a quién tendría que haberse hecho cargo del cierre, digamos, del pago del sonido, porque lógicamente eso estaba desde el vamos, porque el armado ya sabemos que lleva determinado tiempo.
Claro, claro.
Veremos con el devenir de los días y con las charlas de las organizaciones cuáles han sido las cuestiones. Para no cargar en este momento lo que yo pienso y lo que entiendo que puede llegar a haber pasado, ¿no? En este juego de intereses que también se maneja un día tan especial como ha sido el 8M.
Bueno, y contanos tu impresión, digamos, de estar, de ser parte de esa gran marcha multitudinaria que se realizó.
Mira, lo primero que se me viene a la cabeza fue mucha emoción. Mucha emoción porque, ¿sabes qué? ¿Cuáles fueron las primeras caras que vi cuando llegué a la marcha? Una vez que ya tenía mi mochila, valijita armada y caminando como la hormiguita viajera, me invadió una emoción enorme porque vi muchas pibas.
Claro.
Vi muchas pibas. Sí, entre esas pibas, por supuesto, también estaba mi hija.
La mía también.
También, no digo en ese lugar, sino también estaba en la marcha,
formando parte,
militando y formando parte de todo esto que se viene, que es una nueva vigorización, podríamos decir, de los movimientos feministas. No doy por sentado que los derechos que se han logrado hasta ahora no sean posibles de revertir y de ir para atrás. En este país, lamentablemente, ha habido muchos derechos que considerábamos conquistados y que no se iban a tocar, y sin embargo se han tocado, y sin embargo se han vulnerado, y sin embargo se siguen pensando en vulnerar determinados derechos. Por ejemplo, la ley laboral que pretenden en breve poner en discusión, la ley previsional, bueno, ni hablar. Entonces, hay determinadas cosas que no podemos decir que no se van a tocar. Creo que el movimiento de mujeres, el movimiento de los feminismos, tiene mucho camino por delante, y que todas las conquistas que logremos hay que defenderlas con los dientes, de la misma manera que se han tratado de defender y de sostener el resto de las conquistas de la sociedad, porque no hay nada concreto que esté inmóvil y que no pueda ser tocado por alguien. Siempre de alguna manera se logran vulnerar nuevamente los derechos. En el caso del 8M considero que es un avance muy grande, que cada movilización del 8 de marzo, que cada vez que nos juntamos somos más. Hubo determinadas, por ejemplo, situaciones que se dieron en el mismo 8M, que los compañeros, compañeras de TELAM mencionaban el mismo viernes, que yo tuve oportunidad de estar con compañeros de TELAM, que les impedía, por ejemplo, sacar la magnitud de la marcha con los drones porque las luces de la plaza estaban apagadas. Ese tipo de actitudes son claramente la idea de decir, bueno, vengan, hagan, no van a poder mostrar lo multitudinaria que ha sido, porque obviamente los planos que se tratan de buscar con las luces que pueden llegar a estar encendidas del resto de las calles, no dan la profundidad y no dan la magnitud concreta, porque aparecen espacios blancos, blancos en cuanto a las luces, ¿no? El quemado de la luz, que no permite visibilizar concretamente y completamente lo que fue esta marcha. Además está decir que realmente fue una marcha multitudinaria.
Pero no solamente en Buenos Aires, Paula, en todas partes del país se vivieron momentos así de mucha gente en la calle.
Sí, es cierto. Aquí también en Paraná hubo una movilización muy grande, y les cuento que estamos en el fin de semana de la fiesta del mate. Ha sido 8, 9 y 10, el fin de semana de la fiesta del mate.
Me ibas a contar eso, ¿no? Justamente del sábado a la noche.
Y te cuento exactamente, la Plaza Mansilla, frente a la Casa de la Gobernación, se puso una feria muy linda con, por supuesto, emprendimientos gastronómicos, pero sobre todo con emprendimientos de mujeres. Era mujeres emprendedoras la temática que abordaba esta plaza. Hubo, por supuesto, muchos espectáculos musicales, espectáculos de circo, payasos para los chicos y demás, pero el cierre estuvo a cargo de las Gildas, que es un grupo de aquí, de Paraná, de donde era Gilda, que en homenaje justamente a los 20 años del fallecimiento de Gilda, si no me equivoco, en 2016 fue esto, hicieron un grupo, formaron un grupo que la evoca, que la homenajea con todas sus canciones. Así que la Plaza Mansilla fue una fiesta a partir de las 11 de la noche aproximadamente del sábado. Del sábado, una fiesta tremenda con todas esas mujeres emprendedoras, con artesanías, con conservas, con muebles, con tejidos, con lo que se te ocurra, y además comidas muy ricas, de todo lo que se te ocurra, desde, no sé, una pata de cerdo hasta comida vegana podíamos encontrar. Mira, con este cierre maravilloso de las Gildas, en escena, seis mujeres fantásticas, haciendo un repertorio sumamente divertido, con mucha buena onda, sobre todo con mucha energía. La verdad es que, como para hacer el cierre de esto, tratar de rescatar de alguna manera la alegría también a la hora de salir, de reclamar, de lucharla todos los días.
Y de hacer visibles las deudas que la democracia tiene con las mujeres, eso es cierto.
Exactamente.
Así es, así es. Bueno, sé que la ha pasado muy bien, por lo que veo, ha comido muy bien, todo tipo de pescadito, o sea, la envidia de muchos, está muy bien.
Sí, ya lo creo. Así que bueno, nuestro reencuentro será mañana, a partir de las 9, como cada mañana, volver y estar con los compañeros de la radio, con las compañeras también de la dirección de medios, días. Para mí fue un lujo muy grande poder llegar a este encuentro. Agradecerle también a los compañeros y compañeras de la universidad que hicieron posible en la gestión administrativa que yo llegara acá y, por supuesto, el buen visto de nuestro rector y de nuestro director de medios para que así sucediera. La verdad es que nada más que palabras de agradecimiento siempre para con ellos y para esto que nos permite de alguna manera seguir creciendo y seguir construyendo una dirección de medios, una radio, una programación y una forma de comunicar con inclusión, con un rasgo inclusivo y sobre todo con la pluralidad que amerita la comunicación hoy en día tan necesaria, ¿no? Estas voces que se escuchen,
sí, señora,
que se escuchen bien fuerte. Así que el agradecimiento para todos y para vos, sobre todo, Axel, que has tenido el desafortunado deber de suplir.
Ha sido un placer, Paulita. Reemplazarlo a usted es difícil, pero ha sido un placer. Pero perdón, tengo que decir también que tuve una gran productora que me ha acompañado, que ha sido Noelia Giorgi, que ha estado al orden del día. Así que maravilloso.
Sé, y bueno, para todos allí, abrazo y beso grande. Para todas también las compañeras, un abrazo y un beso muy grande y nos estaremos reencontrando mañana por la mañana.
La esperamos con los brazos abiertos, compañera. Un beso grande y buen viaje.
Hasta mañana, muchas gracias.
Chao. Ha sido, señores, nuestra compañera Paula Maitía desde la ciudad de Paraná.